Y Padre, te pedimos hoy que nosotros no seamos personas que nada más nos sentamos, pero que nosotros como Josué nos esforcemos y seamos valientes para tomar eso que tú tienes para nosotros. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estoy hablando en este mes, lo estoy llamando nuestro mes de ánimo y acaba con nuestro domingo de ánimo, porque yo quiero que nosotros nos animemos, todos nosotros que somos de Cristo Jesús, que somos hijos del Señor, no somos llamados a simplemente sentarnos en la arena del desierto hasta que el Señor nos venga y nos tome, el rapto o por la muerte, y nos lleve a su presencia. Nosotros somos personas a quien se nos ha prometido algo. Y vamos a mirar hoy el libro de Josué, capítulo 1. La vez pasada vimos a Moisés y cómo Moisés empezó con lo que él tenía, una vara. Y hoy vamos a hablar sobre lo que dice el libro de Josué, que nos esforcemos y seamos valientes. Ahora, a cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una tierra prometida. No una tierra literal como Israel, pero sí una voluntad de Dios donde nosotros podemos prosperar en lo que nosotros hacemos por Él. Eso es para todos. Nos dice Efesios capítulo 2, saben el 8 y 9, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo me salvo por lo que Cristo hizo, y no por nada que yo haga. Yo me salvo poniendo mi fe en Jesús. Pero cuando soy salvo, me dice el versículo 10, que yo soy nueva creación de Dios. Yo soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él puso de antemano para que yo anduviese en ellas. Entonces Dios tiene para ti algo, una tierra, un lugar de victoria donde Él quiere que tú triunfes. Esa es tu tierra prometida. La tierra prometida no es el cielo. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida había gigantes, había muros, había batalla, había lucha en el cielo. No era nada de eso, ¿verdad? No hay dolor, no hay sufrimiento, no hay lágrimas. La tierra prometida es esta vida. Dios tiene algo que Él quiere que tú hagas, que tú conquistes, que tú triunfes, que tú prosperes en medio de la batalla de los enemigos, y tú tienes que encontrar tu tierra prometida. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 10, dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Dios dice a ti: levántate, mueve tus dos patas, cruza tu Jordán, esa barrera que te está parando de hacer lo que Dios quiere que hagas. Entra a esa tierra prometida y conquístala. Tú tienes que encontrar y tienes que pedirle a Dios: Dios, ¿dónde está mi tierra prometida? Tú dices que tienes cosas que tú quieres que yo haga, que ya las preparaste de antemano. Enséñame para que yo pueda cruzar como Josué cruzó. Porque dice, mira, Moisés, mi siervo, ha muerto. Y la verdad es que en esta iglesia hay básicamente dos grupos. Hay el grupo de la edad dorada y hay los que todavía no están. Los que no están tan dorados. Tampoco plateados. Yo soy de la edad dorada. Ya estoy entrando a la edad dorada. Angelina este año va a tener Medicare. ¡Híjole! ¿Qué pasaron con los años? Este año le pega. Este octubre le pega. Moisés, que había estado por 40 años arriba del pueblo de Israel, murió. Y cuando él murió estaba fuerte todavía. Nos dice la Biblia que no le habían fallado ni los ojos, ni los músculos, ni nada. Él estaba fuerte. Murió porque el Señor se lo llevó. Y luego ahí quedó. La siguiente generación tuvo que entrar. ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros, a ver, va a haber un día cuando nuestro propio relato, si la Biblia fuera escrita hoy, diría: el pastor Tomás ha muerto, el hermano Cabello ha muerto, el hermano Pérez ha muerto, todos esos que son mis siervos de la edad dorada han muerto, y ahora tú, Josué, tienes que seguir adelante y seguir la obra. Tenemos que ir, es una nueva generación, un nuevo reto. ¿Por qué? Porque la generación de Moisés había fallado en su reto. Habían tratado habían llegado a la mera frontera de Jordán. Dijo Moisés: entren. Y dijeron todos: no, hay gigantes y hay muros. Pero ahora viene de nuevo el reto, una nueva generación, un nuevo reto. ¿Sabe qué? Yo no quiero que, si mañana el Señor me... Yo todavía me siento fuerte, camino bien, pienso bien, pero mañana yo puedo caer muerto. Mi papá murió bien temprano, murió a los 49 años. Bueno, fue con su familia a Cancún, se fueron a visitar a vacaciones, todo bonito. Luego fue a un viaje de negocio a México, ahí murió. No sabemos cuándo. Pero ¿qué pasa cuando los líderes de hoy mueren? ¿Qué van a hacer? Josué dice: Dios, mira, ya Moisés murió, ahora tú tienes que llenar el hueco. Una nueva generación. Y es lo que está pasando hoy con nosotros. Tenemos una... ¿sabe? El problema es que esta nueva generación no sabe. Las cosas que nosotros sabemos, ya no nos están enseñando. Como me dijo Deborah, cuando me habló en teléfono, que ella en Inglaterra. Inglaterra tiene siglos de fe cristiana. De ahí viene Spurgeon, de ahí viene tanto predicador, de ahí viene Wesley, de ahí viene Whitfield, de ahí vienen estos grandes evangelistas y predicadores que cambiaron el mundo. De ahí viene George Mueller con su orfanatorio, de ahí viene Hudson Taylor, que se fue a China. De Inglaterra vienen todos estos lugares. En Inglaterra tú no encuentras iglesias, casi nada. ¿Qué pasó cuando los Moiséses como Spurgeon y esos murieron? ¿Qué pasó? Tiene que venir alguien a llenar el lugar, la nueva generación. Y dice Dios aquí: mira, tu pastor Tomás Whitehouse, tus líderes, ellos van a morir, ustedes sean los Josués. Miren, Señor, ya comiénzame. ¿Cómo puedo yo entrar? Ahora, ¿qué se le prometió? ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en segunda de Pedro 1:4, que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas. Las promesas que Dios le dio a Josué eran para Josué, pero casi todas ellas, o todas ellas en una forma u otra, se repiten para nosotros. Si tú quieres que el Señor obre, tú tienes que clamar las promesas de Dios. Josué estaba ahí al lado del Jordán y Dios le prometió varias cosas. Tú estás aquí, al lado de tu Jordán, a buscar tu tierra prometida, y Dios te va a prometer a ti grandes y preciosas cosas por las cuales tú vas a ser copartícipe en la naturaleza del Dios que creó el universo. Así que, ¿qué le prometió Dios a Josué y qué te promete a ti? Lo primero es que te promete victoria en cada paso que tú tomes. Mira lo que dice ahí en el capítulo 1 de Josué, versículo 3. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lo que tú pisas, dice Moisés a Josué, yo te lo voy a dar. Ahora, no te lo voy a dar de inmediato, pero te lo voy a dar. La victoria no siempre se ve al instante. Acuérdense de Jericó. Ellos fueron a Jericó y empezaron a pisar. Marcharon alrededor un día. Al final de ese día, ¿qué pasó? Los muros todavía estaban. Marcharon otro día y otro día y otro día y otro día. Marcharon 6 días. Y todavía los muros de Jericó estaban tan fuertes como el primer día. El séptimo día salieron y marcharon. Ahora marcharon no solo una vez, 7 veces alrededor, 6 veces acaban de marchar y los muros estaban igualmente de fuertes como el primer día. 6 veces y 3/4, 6 veces y 9 décimos. No veían la victoria, pero acabaron el séptimo, tocaron las trompetas, echaron el grito, es el día del grito, ¿verdad? Y se cayó todo Jericó. Ahora, Dios dice, así va a ser en tu vida y la mía. Dice, donde tú pongas tu pie, siguiéndome a mí, donde tú pongas tu pie, yo te voy a dar victoria. ¿Qué dice Cristo? Dice Pablo en Romanos 8, con Cristo, Él nos dio todas las cosas. Dice, somos más que vencedores. Dice, todo obra para bien, Romanos 8, 28. La misma promesa que le dijo, donde quiera que tú pises, eso es tuyo. Yo te lo di. Tú puedes vencer. Ahora, no vas a vencer de inmediato. Pero donde tú pises en la voluntad del Señor, tú vences. Pero el problema es que no pisamos. ¿Sabes qué? Si el Señor te dice, todo donde tú pises te voy a dar, y tú pisas una cajita de 2 metros por 2 metros, y sigues pisando esos 2 metros por 2 metros porque están cómodos, esa va a ser el área de tu victoria. Si tú quieres tener la victoria de donde tú pises, entre los límites que Dios puso, Dios hizo de aquí a aquí. Esta es tu área de victoria, esta es tu tierra prometida. Donde tú pises en esa tierra, yo te la voy a dar. Pero tienes que pisar. Si no pisas, no la tienes. Si tú no buscas donde Dios te quiere poner, que Dios dice, yo quiero ponerte en una escuela dominical, yo quiero ponerte en este ministerio de música, yo quiero ponerte en este ministerio, y no, Dios sabe que nunca lo he hecho antes, y no quiero pisar ahí. Si no pisas, no tienes victoria. Si los hijos de Israel dicen, ¿sabe qué? Toda la tierra prometida es nuestra, pero nos vamos a quedar en nuestro lado del Jordán y pisar nada más ahí. Ah, pero queremos tener victoria en toda la tierra. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¡Ve a pisarla! Tú tienes que encontrar, Señor, ¿qué quieres que tú, qué quieres tú que yo haga? ¡No mires chiquito! ¡Mira grande! Y pisa donde el Señor te mande. No, si, pues voy a orar. No, ¿sabe? Es bueno orar. Hablamos la semana pasada de orar, de interceder. Pero el Señor no dijo a Josué, toda la tierra para cual tú ores, te la voy a dar. Dice, salte y písala. Victoria en cada paso la vas a tener. Quizás no la sientas de inmediato, pero te la voy a dar. Segunda, victoria sobre todo oponente. Versículo 5. Nadie podrá hacer frente a ti. Te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer enfrente. Y nos dice lo mismo Dios, ¿verdad? ¿Quién te puede dañar? Dice Romanos 8. Si Dios está conmigo, ¿quién en contra mía? Todos me lo da Dios. Yo puedo salir. Hay políticos, hay carteles, hay vecinos, hay burócratas, hay esto, hay lo otro, hay. Pero Dios dice, si yo tengo que hacer algo, yo lo voy a hacer. Y tú tienes que entrar y con fe tú lo tienes que hacer. No te pueden hacer contra. Yo no peleo en contra de sangre y carne. Y los poderes espirituales están sujetos a Cristo Jesús. No tengas miedo. Me encantan los misioneros que han salido en toda la historia. Dicen, ¿sabe qué? Me voy a entrar a estos lugares. Ay, pero esos lugares te van a matar. A ver, si me matan, me matan. Para mí vivir, dijo Pablo, es Cristo, y morir, ganancia. Pero no me pueden derrotar. No hay nadie que pueda venir en contra de lo que el Señor quiere hacer por medio de ti en este mundo, si tú simplemente haces como Josué y tomas esa promesa es para él, y la promesa la encontramos en otros lugares de la Biblia para nosotros. Tercera, nunca te dejará o te abandonará Dios. Y lo dice dos veces en el 5, ¿verdad? Al final del 5, nunca te dejaré, no, ni te desampararé. Versículo 9 al final, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. También esto está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Mateo capítulo 28, versículo 20, la gran comisión, Cristo le dice a sus discípulos y a nosotros, vayan y hagan discípulos, y yo que estaré con vosotros hasta el fin del mundo, del siglo, de la edad, como la quieran traducir. Dice por eso Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 38, 39. Yo estoy persuadido que ninguna de estas cosas que hay en este universo, nada en esta creación, me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. El Dios del universo siempre está contigo. Nunca te dejará, nunca te desamparará. Ahora, tú sentirás que sí. Como Job, ¿verdad? Job, ¡ay Dios, ¿dónde estás? ¡Ay Dios, ¿dónde estás? Dios estaba ahí todo el tiempo mirando, y luego vino Dios y dijo, aquí estoy. Nunca he estado afuera. Ahora, ciñete los lomos y contéstame como un hombre. Dios siempre está contigo, pero a veces se siente que está lejos, pero siempre está. Nunca te ha dejado por un instante y nunca te dejará por un instante. Yo vi una cosa, dice, cuando los problemas vengan, agárrate de la mano de Cristo. ¡No! Él ya te tiene agarrado a ti. Tú es bueno agarrarle de la mano, pero es una mano que ya te tiene. Nunca te va a soltar. Juan capítulo 10, versículo 28. Mi Padre es más grande que todo y nadie lo puede arrebatar, dice, de mi mano. Nunca, dice Dios a Josué, nunca te dejaré ni te abandonaré, nunca te dejaré ni te desampararé. Ninguna vez en toda tu vida tú vas a estar donde yo no estoy ahí para ayudarte. Aún hoy, más que Josué, porque Dios mora en mí, en ti, si has confiado en Cristo como tu Salvador. Esa es una promesa. Tú puedes salir a este mundo y tú puedes hacer lo que Dios quiera para llegar a tu tierra prometida. Lo que Dios quiere que tú hagas, tú lo puedes hacer, y Él va a obrar, Filipenses 2:13, en ti, tanto el querer como el hacer. Y tú vas a tener victoria en eso, pero tienes que hacerlo. No te quedes sentado en el desierto. Porque Él quiere darte una herencia para dividir a los que vienen después. Dice el versículo 6 del capítulo 1 de Josué. Nunca se apartará de tu... No, estoy en el 8, voy al 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad, la herencia de la tierra, el cual tus padres han sido prometido. Entonces, Dios tiene algo que te quiere dar para que tú lo divides a los que vienen después. Hablé antes de Deborah en Inglaterra. Como ella vio que no hay iglesias, que no hay fuerza, no se está predicando el evangelio en un país que antes estaba lleno del evangelio. ¿Qué pasó? La gente murió y no dividió la herencia, no la heredad la dejó. Está pasando en nuestro país. Las cosas que hoy en día se creen son ridículas. Yo oí esta semana de una escuelita, una escuela pública en otro estado, donde entró un niño, tenía 5 o 6 años, estaba en kinder o primer grado, no sé qué, y tenía el pelo largo, lo tenía hasta aquí. Y ellos tenían un código que decía que no podía bajar del cuello el pelo. Entonces, ahora, cuando yo era niño, le hubieran dicho a mis padres, pues córtate el pelo. Le dieron a él dos opciones. Dicen, ¿sabes qué? o te cortas o corta el pelo, o que se identifique como mujer y se ponga una falda y luego puede guardarse el pelo. Así le dijo el director de la escuela, que estaba totalmente bien, porque su escuela dice, los que son transgénero pueden usar el pelo como quieran, pero tienen que identificar el género de mujer. Si quieren el pelo largo, si tu niño quiere tener pelo largo, que se ponga un vestido y que venga a la escuela como mujer. Esa ni debería ser opción. ¿Qué es eso? Cuando yo era niño, le hubieran dicho al niño, mira, ¿sabe qué? No te gusta, pero aquí es así, córtate el pelo. Vístete de varón. Ahora, eso fue extremo también. Yo creo que no hay... Si el pelo lo tiene un poquito en los hombros, bueno, eso. Pero si vas a tener... No, pues entra de mujer y te lo dejamos. ¿Qué es eso? Ya no hay heredad. Ya no hay herencia. ¿Qué dar? Ya nadie es... La gente ni sabe lo que es lo que Cristo enseña. ¿Por qué? Porque no hemos dividido la heredad. No hemos tomado lo que el Señor nos dio y compartido fielmente a la siguiente generación para que ellos puedan. Pero Dios dice, hay una heredad que dividir. Si hay algo que dar, si no tienes dinero para darle a tus niños, no hay dinero. Pero por lo menos nuestros niños, dice la tercera de Juan 4, qué gozo es, no hay más grande gozo que mis hijos anden en la verdad. Qué bonito es ver a mis hijos empezar a ver las verdades del Señor y hacerlas. Y por último, todo lo que hagas, dice, prosperará. Hoy puse otro canto, pero al final yo voy a pedir a Juan que suba aquí. Vamos a hacer el que siempre hacemos en la noche, porque estamos predicando este versículo, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero nos dice el versículo 7, ¿verdad? Dice, estás prosperado al final del versículo en todas las cosas que tú emprendas. Y luego en el versículo 8 dice, porque sí, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esa no es una promesa solo para el Antiguo Testamento, es una promesa en el Nuevo también. Nos podemos mirar el libro de Santiago capítulo 1, ¿verdad? Donde dice en el versículo 21 que debemos recibir con mansedumbre la palabra, y luego dice que la debemos hacer, y luego en el versículo 25 dice, del capítulo 1 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, siendo que oidor, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor de la obra, esto será bienaventurado en lo que haga. La promesa para nosotros es que si nosotros seguimos la palabra de Dios, nosotros tendremos bienaventuranza. Lo que hacemos prosperará. Ahora, no en una forma superficial como esos predicadores que dicen que es como un genio que soba la lámpara y Dios te da un Cadillac y una alberca y alguna cosa así. No, no. Pero sí, que lo que haces en el poder de Dios, en la voluntad de Dios, siempre va a salir bien. Porque la palabra de Dios, Isaías capítulo 55, siempre hace la cosa por la cual fue mandada. Nunca falla. Si tú quieres un matrimonio próspero, si tú quieres prosperar con tus hijos, si tú, aunque ellos a veces se rebelen, si tú quieres que tu parte sea próspera, éntrale y sigue las promesas, clama la promesa, sigue la palabra, haz lo que Dios te hace, y todo lo que haces, dice aquí a Josué, todo lo que haces prosperará. Pero Dios pide varias cosas para acabar. Lo primero que dice, esfuérzate y sé valiente. Varias veces en este pasaje nos dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. La palabra esforzarnos aquí viene de una palabra hebrea que significa aferrar. La idea es como un cocodrilo, tú sabes, o uno de esos perros pitbull. ¿Qué pasa cuando un cocodrilo cierra la boca y se agarra de tu pierna, no hay nada que lo va a soltar. O el pitbull, ¿verdad? Ese perro, y se agarra, y tienen músculos bien fuertes en la boca. Tanto el cocodrilo como el pitbull tienen estos músculos que agarran y se agarran, y tú, lo más que jalas, lo más que agarran. Eso es lo que es esforzarse, ser fuerte. Cuando Dios te da algo, ¡agárralo! ¡Suelta! ¡No lo sueltes! ¡Aférrate! No dejas que nadie te lo quite. No, simplemente cierra la boca y síguele. Cuando tú entras a la tierra prometida, le dice a Josué, van a venir los filisteos y los eteos y los cananitas y todos esos, y te van a tratar de quitar de eso. Tú simplemente cierra tu boca y agárrate. Tú sabes cómo es con un perro cuando haces eso de con los calcetines, haces una bolita en el calcetín y lo agarras y lo pones con el perro y lo pones en la boca y... Algunos perros te lo sueltan bien rápido y no. Otros perros todo el día se los puedes jalar y no te lo van a soltar. Tú agárrate de lo que Dios tiene para ti. Y no dejas que nada te haga soltarlo. Si Dios lo tiene para ti, es tuyo. No dejes que Satanás o sus amiguitos te lo dejen quitar. Esfuérzate, agárrate, aférrate de él. Y sé valiente. Ahora, la valentía no es falta de miedo. La gente sabe... ¿Qué es no tener miedo? Eso no es valentía. Eso es ser tonto. Porque las cosas, el miedo te enseña que hay ¿qué? ¡Peligro! Y la persona que no siente ese peligro, no se cuida. Esta semana pasada, el miércoles, conmemoramos el 9-11. Y yo me acuerdo ese día mirar los reportajes, esos bomberos que entraron a esos edificios a rescatar personas. Dime a mí, ¿tú no crees que ellos tenían miedo? ¿Tú no crees, siendo uno de esos bomberos ahí mirando esas torres a punto de caerse, entrando con el fuego todavía y el polvo y todo lo demás que estaba, y sabiendo que un edificio de cientos de pisos se iba a derrumbar sobre tu cabecita si no salías a tiempo, ¿tú no crees que ellos tuvieron miedo? Ellos no eran tontos, pero sí eran valientes. Con el miedo que tuvieron, ellos corrieron para adentro a rescatar personas. Tú dices a veces, ¿sabes qué? Me da miedo lo que el Señor me quiere que haga. ¿Tú no crees que Josué y ellos tenían miedo para pelear contra los gigantes y hacer todo? Claro que tenían miedo. Todos nosotros, tú vas a tener miedo a comenzar cualquier cosa nueva. ¡Da miedo! No es que no tengas miedo. La valentía tiene que ver con entrar, aunque tengas miedo. Porque sabes que el Señor en sus promesas te va a dar victoria. Adelante, aún con miedo. Dice, y no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés demandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sabe qué? La palabra de Dios, tú puedes ir para acá o tú puedes ir para acá, y los dos están mal. ¿Sabes? Si tú estás en una carretera, yo me acuerdo en México, había muchas carreteras bien curvosas por las montañas. En un lado, un barranco que bajaba cientos de pies. El otro lado, un muro de roca. Si tú estás manejando esas curvas, ¿tú no quieres ir ni para el barranco ni para el muro. Los dos te van a dañar. Tú quieres seguir esa carretera y no ir ni a la derecha ni a la izquierda. Uno de mis autores favoritos, lo he dicho antes, C.S. Lewis, que dijo: el diablo siempre manda sus errores en pares para que al correr de uno te corras al otro. No vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Tú mira esta palabra, tú escudriña esta palabra y tú guarda esta palabra. Es todo lo que tienes que hacer. Mira cómo Eva fue las dos direcciones. ¿Qué dijo Dios? Dice Dios: no comas. A la izquierda es come. A la derecha es ni toques. Dios no le dijo que no tocara y Dios no le dijo que comiera. Dios le dijo simplemente: tú la puedes tocar, no la comas. Y ella se varió para la izquierda, para la derecha, y al fin cayó. Tú quédate simplemente donde Dios te dice. Y no te preocupes de lo que están diciendo: vamos a ser más estrictos o vamos a ser menos estrictos. Tú sigue lo que la palabra de Dios dice y nunca, nunca, nunca vas a ir mal. Si la escudriñas correctamente, dice Dios a Josué: no, Satanás te va a poner esta distracción acá, esta distracción acá, esta distracción acá, esta distracción acá, y todo te va a jalar. Oh, ven acá, y te va a hacer mal. Voy en mil caminos. No, el camino es uno. Lo que Dios tiene para ti es una cosa. Síguela. Y medita y haz la palabra. No la vas a poder hacer si no la conoces. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque en ella meditarás, ¿qué? De día y de noche. Pero no simplemente para estar en una posición de yoga haciendo om. Para que hagas todo lo que en ella está. Medita y haz la palabra. Para hacerla la tienes que conocer. Sin meditar, sin estudiar, no la vas a conocer. No esperes que yo te la dé toda, porque solo vienes una vez a la semana. En un año, si vienes solo en la mañana, hoy es 52 sermones. 52 sermones. Yo cubrí el libro de Primera de Corintios, tuve más que 50 sermones para ese libro solamente, y no la cubrí toda. Hay muchas partes que no cubrí los detalles. Segunda Corintios, esos son 13 capítulos, 14 capítulos. No, tú ve adelante, estúdiala, escudriñala. Hermanos, este mes estamos analizando dónde vamos a estar ya. Aquí tenemos para la planilla del año que viene. El Señor quiere que tú seas parte de su ejército. Que tú en iglesia viviendo por fe no simplemente te quedes ahí sentados, que todos te carguen a tu lugar, pero que tú también batalles. Porque este mundo necesita, para que no quede como Inglaterra, este país necesita soldados que estén, como dijimos la semana pasada, en la brecha. Ven delante del Señor. Él está hablándote a ti hoy. ¿Dónde estás tú? Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que tú nos has dado.